desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Más 18.000 niños y niñas fueron reclutados por las FARC en Colombia. Talibanes controlan 65% de Afganistán tras rápidos avances, según funcionarios de la Unión Europea. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó el estudio sobre el cambio climático basado en más de 14.000 artículos científicos relacionados. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Al menos 18.667 niños y niñas fueron reclutados forzosamente por la desmovilizada guerrilla de las FARC en 20 años de conflicto armado en Colombia y sometidos a abusos y tratos crueles considerados como crímenes de guerra, denunció el martes la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP. La investigación de la JEP, que llamó a rendir versión a 26 antiguos integrantes de la ex-guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, se relaciona con el denominado caso 07 sobre reclutamiento y utilización de menores presuntamente cometido por el desmovilizado grupo rebelde. Insurgentes talibanes reforzaron el martes su control sobre el territorio capturado en Afganistán, mientras los civiles se escondían en sus casas y un funcionario de la Unión Europea dijo que los militantes controlan ya el 65% del país tras una serie de avances mientras se retiran las fuerzas extranjeras. La capital de la provincia norteña de Bakhlan, Kumri, cayó en manos de los talibanes en la noche del martes, según residentes que reportaron la retirada de las fuerzas de seguridad afganas hacia el desierto de Kalagi, que alberga una gran base militar. Kumri es la séptima capital regional que queda bajo control talibán en cerca de una semana, aunque la Casa Blanca dijo el martes que Estados Unidos no considera inevitable una captura de todo el país por parte de los talibanes. El presidente Ashraf Ghani pidió a los líderes regionales que apoyen a su gobierno, mientras que un funcionario de la ONU dijo que los avances en derechos humanos logrados en los 20 años transcurridos desde que los islamistas de línea dura fueron expulsados del poder corren riesgo de ser borrados. En la capital Kabul, asesores de Ghani dijeron que está buscando ayuda de milicias regionales a las que se enfrentó durante años para que acudan en defensa de su gobierno. También apeló a los civiles para que defiendan el tejido democrático del país. En la localidad de Aibak, capital de la provincia de Samangan, situada en la carretera principal entre Mazar y Sharif y Kabul, los combatientes talibanes estaban consolidando su control, avanzando hacia los edificios gubernamentales, según los residentes. La mayoría de las fuerzas de seguridad del gobierno parecían haberse retirado. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó el estudio sobre el cambio climático basado en más de 14.000 artículos científicos relacionados. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Una alerta roja para la humanidad, así lo calificó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al describir las conclusiones de un histórico informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas, publicadas el lunes pasado. El IPCC evaluó más de 14.000 artículos científicos relacionados con el cambio climático y cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas. La BBC Mundo resumió en 5 mensajes principales del informe más amplio hasta ahora. Primero, la culpa es de los seres humanos. Nuestra actividad ha provocado el cambio climático. Somos el principal culpable de lo que está afectando al planeta. El siguiente es el aumento de la temperatura global. Está en camino a superar 1.5 grados Celsius, el límite que permiten los expertos para superar el calentamiento global. Desde 1970, la temperatura ha aumentado más rápido en cualquier otro periodo de 50 años durante los últimos 2.000 años. Otra conclusión indica que los últimos 5 años han sido más calurosos registrados desde 1850. Esto provoca más olas de calor extremos, más incendios forestales, más lluvias y inundaciones más extremas. La siguiente conclusión será una amenaza para las ciudades que se sitúan cerca del mar o las islas pequeñas. El aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con el periodo entre 1901 hasta 1971. Además, es posible que el Ártico se quede sin hielo durante septiembre al menos una vez antes de 2050. A pesar de todas estas advertencias, la última conclusión y la más importante es que todavía hay esperanza. Se debe actuar de inmediato para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de frenar el aumento de la temperatura.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, o BRIN por sus siglas en indonesio, crea una gestión de talento nacional para formar los recursos humanos de Indonesia en ciencia y tecnología. Así lo afirmó el jefe de BRIN, Laksana Trihandoko, en la conmemoración del 66 años del Día Nacional del Despertar de la Tecnología en Jakarta el martes. La conmemoración tuvo como tema integración de la investigación para Indonesia Innovadora, Economía Azul Verde Digital, o Indonesia Innovative Digital Green Blue Economy. Según Trihandoko, los recursos humanos en ciencia y tecnología son el capital clave para que Indonesia salga de la trampa de los países de ingresos medios y convertirse en países desarrollados. Los recursos humanos en ciencia y tecnología confiables y calificados también podrán aportar avances en el sector de la investigación y la innovación para mejorar la economía de Indonesia. Trihandoko agregó que BRIN invita a diásporas e investigadores confiables a tomar parte de la BRIN y trabajar en varios laboratorios en Indonesia. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, espera que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, mejore la competencia investigadora de Indonesia. Transmitió esta esperanza en el Día Nacional del Despertar de la Tecnología en Jakarta el martes. En el mismo evento, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlang Hartarto, dijo que el impulso para la celebración del 26º Día Nacional del Despertar de la Tecnología fue muy especial porque coincidió con el establecimiento de la BRIN como una institución integrada de investigación, desarrollo, estudio y aplicación de la ciencia y tecnología. Ailanga espera que la integración de la unidad de investigación pueda crear condiciones económicas que se centren en la economía digital y la economía verde. La propuesta de vacunar a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en la capital es por razones humanitarias. Esto fue explicado por el vicegobernador de Jakarta, Ahmad Riza Patria, en el Ayuntamiento de Jakarta el martes. Según Riza Patria, su oficina no distingue entre religión, etnia, costumbres y zona de origen de las actividades de vacunación en Jakarta. Anteriormente, el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, envió una carta al ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin que contiene una propuesta para la implementación de la vacuna COVID-19 para los extranjeros refugiados y solicitantes de asilo en Jakarta. El motivo de la propuesta es que ellos viven y trabajan con ciudadanos indonesios. Tienen relativamente dificultades para implementar protocolos de salud estrictos y autoaislamiento, por lo que también necesitan protección. La Autoridad de Servicios Financieros, UOJK por su sigla en indonesio, es optimista de que la cantidad de recaudación de fondos a través del mercado de capitales para fines de este año alcanzará niveles prepandémicos. Así lo afirmó el presidente de la Junta de Comisionados de UJK, Wimbo Santoso, en el aniversario de la reactivación del mercado de capitales de Indonesia en Jakarta el martes. Wimbo explicó que la recaudación de fondos a través del mercado de capitales hasta el 3 de agosto de 2021 creció un 99,36% anual o 117,94 billones de rupias de 27 nuevos emisarios que hicieron ofertas públicas. Este logro casi supera la ganancia en 2020 que ascendió a 118,7 billones de rupias. Según los registros de UJK, todavía hay 83 ofertas públicas en proceso por un valor total de 52,56 billones de rupias, con 40 ofertas públicas. Wimbo espera que el entusiasmo y el optimismo en la recaudación de fondos a través de un mercado de capitales bien mantenido puedan convertir el mercado de capitales en una fuerza impulsora para la recuperación económica nacional. Estas fueron las noticias. Thank you. Haryono Uy trata sobre Indonesia reduzo el déficit comercial con China, registra superávit con Estados Unidos. El déficit comercial de Indonesia con China cayó a 3.190 millones de dólares en la primera mitad de 2021 y registró un superávit comercial de 6.550 millones de dólares con Estados Unidos a pesar de la pandemia, dijo el ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi informó en el diálogo de economía realizado virtualmente el jueves que durante el primer semestre de este año, enero-junio de 2021, el déficit comercial de Indonesia con China es de 3.190 millones de dólares, el más bajo desde 2005. El país también experimentó un mayor superávit comercial con Estados Unidos. El superávit comercial de Indonesia con Estados Unidos en 2020 se registró en 10.000 millones de dólares y en el primer semestre de este año alcanzó los 6.550 millones, informó. Si las cifras se mantienen constantes hasta fin de año, el déficit comercial total de la nación con China puede llegar a 6.400 millones de dólares, mientras que su superávit comercial con Estados Unidos puede llegar a 13.000 millones de dólares. En el seminario web, el ministro de Indonesia, Lutfi, también proporcionó detalles sobre la balanza comercial de Indonesia con otros países asiáticos y europeos en la primera mitad de 2021. Indonesia registró otro superávit comercial de 1,41 millones de dólares estadounidense con Japón, un superávit de 1,48 mil millones con Malasia y un superávit de 3,29 mil millones de dólares con Filipinas. Por el contrario, Indonesia registró un déficit comercial de 2.000 millones de dólares con Singapur. El comercio de Indonesia con los países de la Unión Europea también ha sido satisfactorio, afirmó el ministro de Comercio y agregó que el país registró un superávit comercial de 1,67 mil millones de dólares con los Países Bajos. Indonesia también registró un superávit de 800 millones de dólares con España y 200 millones de dólares con Italia. Los superávits indican que los tres países son los socios comerciales de Indonesia más importante. Oyente, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door en masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
La Voz de Indonesia en el segmento de Hoy en la Historia. Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 11 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de agosto de 1952. El rey Hussein fue nombrado como el rey de Jordania. Hussein bin Talal gobernó el rey de Jordania desde el 11 de agosto de 1952 hasta el 7 de febrero de 1999 y fue uno de los líderes con más años de servicio en el mundo. El rey Hussein bin Talal reemplazó a su padre, el rey Talal bin Abdullah. El rey Hussein falleció en 1999 y su trono fue continuado por su hijo, el rey Abdullah. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de agosto de 1982. Una bomba explotó en el avión de Pan American World Airways. Una bomba estalló dentro del avión de Pan American World Airways en su viaje de Japón a Hawái. En el incidente, varios pasajeros murieron y más de 16 personas resultaron heridas. Mohamed Rashid, ciudadano jordano, fue acusado de cometer el ataque. Este fue hoy en la historia de hoy.
Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Bahagia bersamamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la compañía estatal Pertamina se hace cargo del bloque rokan. La compañía PT Chevron Pacific Indonesia o CPI el pasado domingo por la noche 8 de agosto puso fin oficialmente a una larga historia de gestión de campos petroleros durante casi un siglo en el área de trabajo de Rokan Provincia Riau. Ahora la empresa estatal PT Pertamina Hulu Rokan o PHR se ha hecho cargo oficialmente de la gestión de la mina de petróleo más antigua de Riau durante los próximos 20 años. La medida está de acuerdo con el mandato emitido por el gobierno a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en 2018. El presidente y director de Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak, expresó su gratitud por la confianza depositada por el gobierno indonesio en la gestión del bloque Rokan durante 97 años y convirtiendo a la región en el mayor productor de petróleo de Indonesia. Mientras tanto, el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, dio la bienvenida a la transferencia de la gestión del bosque del bloque Rokan. Espera que Pertamina Hulu Rokan pueda aumentar la producción de petróleo y gas en el bloque Rokan mediante inversiones masivas en perforación. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Energía y Recursos Minerales del 8 de agosto de 2021, Arifin Tasrif esperaba que la compañía PT Pertamina Hulu Rokan propondría una actividad agresiva de aumento de la producción para el resto de 2021 y los años siguientes. Enfatizó que este debe ser el compromiso de Pertamina considerando que el área de trabajo de Rokan es una de las áreas de trabajo más grandes de Indonesia que tiene un valor estratégico para cumplir con el objetivo de producción de petróleo de 1 millón de barriles por día y 12.000 millones de pies cúbicos de gas natural por día para 2030. Siguiendo el mensaje del ministro de Energía y Recursos Minerales, la directora general de la compañía PT Pertamina, Nike Widyawati, como empresa matriz de la compañía PT Pertamina Hulu, dijo que el mandato otorgado por el gobierno para administrar el área de trabajo de Rokan sería llevado a cabo lo mejor posible. Además, explicó que el bloque Rokan contribuye el 24% de la producción nacional de petróleo y gas. Pertamina se comprometió a llevar a cabo este mandato de la mejor manera posible para los intereses de la nación y el Estado de Indonesia. Según Nike, la gestión del área de trabajo de Rokan para Pertamina como empresa estatal sin duda proporcionará mayores beneficios para el Estado, tanto en términos de gestión como en términos de ingresos estatales. Dijo que esto fortalecería al mismo tiempo la posición de Pertamina, especialmente Pertamina Hulu Rokan, que jugaría un papel como locomotora del desarrollo y la economía nacional. Hasta finales de 2021, Pertamina Hulu Rokan planea perforar 161 nuevos pozos, incluidos los pozos restantes de los compromisos anteriores del operador. Para 2022, Pertamina Hulu Rokan planea perforar aproximadamente 500 nuevos pozos. Este compromiso es el compromiso de inversión y el mayor número de pozos entre otras áreas de trabajo de petróleo y gas en Indonesia. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mm-hmm. itu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti. Dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Thank you. Oyentes, las montañas de Cebú son la zona kárstica tropical más grande del sudeste asiático. Esta área está incluida administrativamente en el territorio de tres provincias. Primero, la regencia de Gunung Kidul, la provincia de la región especial de Yogyakarta. Luego, la regencia de Pacitan, la provincia de Jawa Oriental. Y la regencia de Wonogiri, provincia de Jawa Central. La cordillera de Cebú se formó debido a la elevación del fondo marino hace miles de años, donde la presencia de piedra caliza es una característica de estas montañas. Estas montañas tienen un paisaje kárstico muy singular que se caracteriza por la presencia del fenómeno de la superficie exocarst y debajo de la superficie endocarst. Debido a la singularidad de su ecosistema, en 1993 la Unión Internacional de Espeleología propuso que el área kárstica de la montaña de Cebú se incluyera como uno de los patrimonios naturales del mundo. Finalmente, en septiembre de 2015, UNESCO designó el área de las montañas Cebú como una de las áreas de geoparques del mundo. La inauguración de las montañas de Cebú como Gunung Cebú UNESCO Global Park en el simposio de la ciudad de Totón, Japón, el 19 de septiembre de 2015, trajo cambios positivos en el mundo del turismo y la investigación en Indonesia, especialmente la zona de las montañas de Cebú. El parque de Gunung Cebú tiene el volcán antiguo Nglanggeran, que se encuentra en el pueblo de Nglanggeran, distrito de Patuk, regencia de Gunung Kidul, que se encuentra en la cordillera Baturagung. Esta montaña es un antiguo volcán que se formó hace unos 60 hasta 70 millones de años. El acceso a la cima del antiguo volcán Nglanggeran tiene una duración aproximadamente 2 horas. Si se sale por la tarde, los turistas pueden disfrutar del atardecer desde su cima. Hay 2 bosques en el geoparque de Gunung Cebú, a saber, el bosque de Wanagama, ubicado en la aldea de Banaran, distrito de Playen, y el bosque de turismo derivado, ubicado en la aldea de Girisuko, distrito de Panggang. Ambos están incluidos en la regencia de Gunung Kidul, provincia de la DI Yogyakarta. En el geoparque de Gunung Cebú también hay varios valles, como el Valle Seco de Saden o Bengawan Solo Purba, ubicado en el pueblo de Pucung, distrito de Girisubo, regencia de Gunung Kidul. Su terreno montañoso y sinuoso hace que esta zona sea muy visitada por turistas a los que les gusta el ciclismo de descenso. Luego está también el Valle Karst de Mulo, que se encuentra en la aldea de Mulo, distrito de Wonosari, regencia de Gunung Kidul. Además, hay varias cascadas que se pueden encontrar en este valle, como la cascada de Srigetuk, ubicada en la aldea de Bleberan, distrito de Playen, regencia de Gunung Kidul, y una cascada ubicada a orillas del río Oyo. Para disfrutar de la belleza de esta cascada, hay que bajar el río en balsa. En la estación seca, el agua se ve azul clara. El agua que cae del acantilado de 25 metros de altura proviene de 3 manantiales, a saber, los manantiales de Ngandong, Dongpo y Ngumbul. En el área de Geoparque Gunung Cebú también hay varias cuevas, como la Cueva Jomblang, la Cueva Pindul y la Cueva Kalisuci y la Cueva Cokro. Aquí se pueden realizar actividades turísticas como espeleología y tubing. En esta cueva encontraremos una visita muy encantadora de las estalagmitas y estalactitas. debe ingresar a la cueva con la ayuda de un guía turístico para garantizar la seguridad. Otra singularidad de las montañas de Cebú es que no está lejos de la playa. Hay varias playas famosas en esta área, como la playa de Barón, que es conocida como uno de los lugares de pesca más desafiantes de Indonesia. Mientras tanto, la playa de Wediombo es popular como lugar de surf debido a sus poderosas olas. Para aquellos de ustedes que quieran tener una aventura, por supuesto, este destino turístico de la cordillera Cebú es el lugar adecuado para ustedes. Vengan a visitar este lugar porque de ahí experimentarán algo extraordinario. Así, oyentes, esa es la belleza de Indonesia esta vez. Nos vemos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Nos vemos pronto.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Sebenarnya suatu masa kau di sana memandang senja, lelaku pada semuanya mempertanyakan sebatas rasa. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Oh, terangilah gelapnya untukku, sinarilah hatinya yang beku. Semuanya sekian lama kau ku tunggu, berharapkan datang rasamu yang hilang, merengku rindu padamu. Takkan ku lepas, tak pernah berbalas. Dan itu pun semua karena kau tercipta. Sudah.
besar yang selalu kau berikan, kau berikan sudah. Kau berikan sudah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es transportasi. Transportasi, medio de transporte. Que disfruten. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada dengan aplikasi, con aplicación. Kevin tomó un taxi en línea y llegó a su destino. Kevin le confirmó al conductor que pagó con la aplicación, no en efectivo. Escuchemos su conversación.
Kiri di depan, Pak.
Baik.
Saya membayar dengan aplikasi, kan?
Iya, benar. Terima kasih, Pak.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlo después de mí. Kiri, kiri, la izquierda. Di depan, enfrente. Membayar, membayar, pagar. Dengan, dengan, con. Aplikasi, aplikasi, aplikasión. Benar, benar, correcto. Kiri di depan, Pak. Kiri di depan, Pak. A la izquierda, al frente, señor. Saya membayar dengan aplikasi, kan? Saya membayar dengan aplikasi, kan? Pago con la aplicación, ¿verdad? Iya, benar. Iya, benar. Sí, eso es correcto. En la conversación ustedes escuchan a Kevin decir saya membayar dengan aplikasi kan, saya membayar dengan aplikasi kan, pago con la aplicación, ¿verdad? En esa expresión hay una palabra dengan, dengan, con. La palabra dengan, dengan, con se usa como marcador de descripción de formas, herramientas, acompañamientos, etc. En el contexto de la conversación entre Kevin y el taxista, la palabra dengan, dengan, significa usar con herramientas. Las frases dengan aplicasi, con la aplicación, en la oración funcionan como adverbios. Por ejemplo, saya membayar dengan aplicasi. Saya membayar dengan aplicasi. Pago con la aplicación. Escuchemos otro ejemplo del uso de adverbios de herramientas que se usan en expresiones. Kevin, saya membayar dengan uang tunai. Saya membayar dengan uang tunai. Pago en efectivo. Conductor de taxi, baik pak, baik pak. Oke señor. Conductor de taxi, saya mencari jalan dengan Google Maps. Saya mencari jalan dengan Google Maps. Busco la carretera con mapa de Google. Kevin, oh begitu,
Oh, veo. En la conversación, ustedes escuchan a Kevin decir kiri di depan, a la izquierda, al frente. Literalmente, la palabra kiri, kiri significa izquierda. Sin embargo, en el contexto de la conversación, kiri di depan, a la izquierda, al frente, significa detenerse al frente. La palabra izquierda se asocia con detenerse porque en Indonesia el vehículo se detendrá a la izquierda. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Kiri di depan, Pak.
Baik.
Saya membayar dengan aplikasi, kan?
Iya, benar. Terima kasih, Pak.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical de hoy, les presentamos una canción de Jakarta titulada Ondel Ondel. Ondel Ondel son un par de muñecas grandes que pueden tener 2.5 metros de altura. Ondel Ondel suele estar presente en las fiestas populares de Betawi, Jakarta, ya sea desfiladas o como decoración. El arte de Ondel Ondel también se registra en la canción Ondel Ondel. La canción Ondel Ondel fue compuesta por Joko Subagio en 1970 y popularizada por Benjamin Sueb. La letra te invita a contemplar la procesión Ondel Ondel que es tan animada. Pero en medio de la procesión, un ignorante le puso una colilla en la cabeza del Ondel Ondel para que le quemara el pelo. Los paracaidistas estaban confundidos y tomaron agua de alcantarillado para apagar el fuego.
Nyo, kita nonton ondel ondel. Nyo, nyo, kita ngarak ondel ondel. Nyo, ondel ondel ada anaknya, boy. Anaknya ngigel tertiteran, boy. Mak, bapak ondel ondel ngiping, ser. Ngarak pengantin di sunatin, ser. Kebakaran anak ondel ondel jenjing krakan krak kepalanya nyale kobaran ul nyang ngarap pada kebingungan ul disiramin air comberan yul
hore hore hore.
Pada surak-surak tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jadi gerakan gerak kepalanya nyale kobaran bul nyang ngarah kepada kebingungan ngung
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.